Aférrate a la verdad tratando los temas que más te interesan bajo la luz de la doctrina católica. Radio HM te presenta Un ancla en la tormenta. Las apariciones de la Virgen en Garabandal, con el padre José Luis Saavedra, siervo del hogar de la madre, doctor en teología histórica.
Pues muy buenas, bienvenidos, esto es Un ancla en la tormenta, estamos hablando de Garabandal y yo soy el padre José Luis. En los dos capítulos anteriores hemos hablado de cómo comenzaron las apariciones y qué dijeron los médicos al verlas. Hoy vamos a hablar de qué dijeron las videntes y por qué subió tanta gente, qué vieron en la aldea tantas personas para subir a Garabandal. Pues las videntes, el 2 de julio ven por primera vez a la Virgen. Y el asombro de ellas, si ante la visión del ángel en los nueve primeros días fueron nueve primeras apariciones, fue un asombro, algo como tan extraordinario. Bueno, de hecho, en una ocasión les preguntaron, la Virgen nos ha dicho que los sacerdotes son lo primero, lo principal, lo más importante que tenemos que llamar la atención en la iglesia. Dice, entonces, si vierais un ángel y un sacerdote, ¿a quién se lo diríais primero? ¿O a quién preferiríais ver? Uy, hay que saludar primero al sacerdote, pero preferiríamos ver a un ángel más. Dice, pero hombre, si son más importantes los sacerdotes, ¿por qué? Dice, es que los ángeles son más guapos. Bueno, pues eso que les pasaba a las niñas de ver que el cielo era tan extraordinario, con la Virgen era mucho más. Ella es la reina de los ángeles y cuando comienzan a verla sienten que es... todo les habla del cielo en ella. La Virgen se aparece el primer día 2 de julio con un ángel a cada lado, San Miguel, y el otro que no se sabía quién era, pues es probablemente San Gabriel, porque se presentaba como mellizo, como igual a él. Y al lado de la Virgen ven también un ojo que les habla como en esos cuadros, ¿verdad?, de catecismo antiguo, donde nos hablan de Dios, que lo ve todo, que Dios está por encima de todas las cosas y es juez y señor de la historia. Pues estas imágenes sencillas les van hablando a las niñas, les van enseñando cómo Dios está cerca suyo y la Virgen en muchas apariciones va a venir con el niño. Viene vestida de blanco, con un manto azul, no trae velo y una corona de estrellucas encendidas. Pues las estrellas que trae la Virgen intentó representarla un pintor mexicano. En el año 66 se lo llevaron a las niñas en tiempo de las dudas, de las apariciones. Ellas estaban como dudando de todo por unas grandes persecuciones que, si Dios quiere, veremos más adelante. Y cuando las niñas están en las dudas y viene un sacerdote mexicano, Gustavo Morelos, les enseña la pintura, no, la Virgen no traía esto así, las estrellas no eran como una corona, sino que estaban encendidas como unas enrolladas, como trenzadas entre sí. Y esto era así, y traía el escapulario en la mano derecha, y traía un cíngulo a esta altura, y con raya en el medio. Y, ok, vale, bueno, pues para tener dudas lo tenía bastante claro la niña, la imagen de la Virgen. Se va a las siguientes, que están en otra ciudad, en otro lugar, él no les cuenta nada, le enseña una lámina de la pintura que ha hecho el pintor mexicano, y la niña le dice lo mismo, no, la corona no era así, el cíngulo estaba de esta manera, igual que el manípulo que llevan los sacerdotes en el rito antiguo, la raya en el medio, el cíngulo alto, ta, ta, ta. Bueno, este dice, pues si las niñas tienen dudas y lo tienen tan claro, no sé, a mí es al que no le quedan dudas. Sin embargo, desde el primer momento, cuando las niñas describían a la Virgen, pues hay un autor protestante que sacó un libro que fue demoledor, durísimo contra Garabandal, se llama Monroy, y lo sacó ya en el año 63, o sea, en medio de las apariciones, y dice, ¿saben por qué la describe como de 18 años a la Virgen? Pues porque en Fátima la presentan de 17 y en Lourdes de 19, pues por ahí. ¿Y cómo la presentan? Igual que la ven en la Virgen de su parroquia. Pues fíjate tú, no, porque la Virgen se presenta como Virgen del Carmen, que siempre en las parroquias en España está vestida con el hábito marrón del Carmelo. Pues ellas la presentan de blanco y azul. Y claro, empiezan a pensarlo estas personas, viendo el libro de Monroy, viendo lo que las niñas cuentan, dice, pues ¿sabes qué? La Virgen del Carmen en el Monte Carmelo, en Tierra Santa, está vestida de blanco y azul. O sea, esto impresiona a mucha gente, de cómo no están representando, llamando la atención a las cosas que están viendo en su parroquia, y sin embargo, todo como cuadran entre ellas sin ponerse de acuerdo. De hecho, desde estos primeros días ya el párroco manda a un jovencito que es maestro de verano de una familia un poco más adinerada en el pueblo, le pide que todos los días después de la aparición tome nota de lo que las niñas dicen y qué es lo que pasa y qué es lo que han visto y qué es tal, 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 y que lo lleve cada semana al obispado. Este chico se llamaba Román Serrano. Manín le llamaban. Pues cada jueves baja a Santander y llevan en coche directamente al obispado unos papeles con la información. Él cuenta que no les hacían mucho caso. Él ha dado testimonio de esto. Está en internet, lo podéis ver en YouTube, en Catarata Imparable. Manín da su testimonio. Y sin embargo, pues a él todo le sobrecogía. Pero la Guardia Civil pensó que le estaba organizando algo. Porque cada día después del éxtasis, este las entrevista. Preguntan al párroco, no, que lo he mandado yo. Pues mire, no, que no lo haga un chaval porque esto da mal aspecto. Hágalo usted. Lo meten al párroco en la sacristía, las niñas una por una, las entrevista igual que lo que estaba haciendo el chico que él le había mandado. Cuando sale el párroco, le cuenta a todo el mundo que lo que él está viendo, lo que él está estudiando, todo concuerda. Hasta ahora, dice él, todo parece de Dios. Pues, ¿qué es lo que ven las niñas en la Virgen? ¿Por qué esto impresiona tanto a la gente? Dicen, es que cuando estábamos con ella, ella repetía nuestras expresiones maldichas para que le tuviésemos confianza y habláramos con ella con sencillez, que no nos pusiésemos nerviosas. Les habla con una cercanía, con un amor, amistad, les escucha en todo. Le preguntó una señora a una de las niñas, entonces es igual que una madre, dicen la niña, mucho más que una madre, porque es además como tu mejor amiga y a una madre no te atreves a contarles tus más ocultos defectos. Pues con la Virgen sí, es que no podíamos dejar de decirle todo, de pedirle ayuda, de contarle que me tenía una muela picada y me dolía, que tenía la hierba extendida en los prados a ver si se secaba, que la teníamos que recoger porque había empezado a lloviznar. Bueno, pues la Virgen de todas esas cosas iba sacando enseñanzas para enseñarles. Y cuenta Jacinta que ya el 4 de julio, dos días después de la primera aparición, les dio el mensaje. Un mensaje que no podían decir absolutamente a nadie. Lo pudieron decir solamente unos meses después, el 18 de octubre. Pero en este mensaje la Virgen les empieza a enseñar, hay que hacer muchos sacrificios, mucha penitencia, y toma las lecciones de esas vivencias de las niñas. De hecho, Conchita dirá que ya el primer día, el mismo 2 de julio, la Virgen nos dijo el mensaje, pero yo no entendí nada. Y las otras parece que menos porque ni se enteraron de que les dio un mensaje. ¿Qué significaba sacrificios? ¿Qué significaba penitencia? Pues mira, cuando tienes una muela que te duele mucho, bueno, pues es un dolor terrorífico, ¿verdad? Los que lo hayáis pasado, sabéis que es de las cosas, cuentan, más duras que podemos tener. Pues en esas cosas, en los trabajos, en los estudios, en atender a la familia, les iba la Virgen enseñando a todo. Una vez les dijo, tenéis que procurar ir muy limpias. Yo también lo hacía así cuando vivía en la tierra. Cosas lo más sencillo, lo más ordinario, bien vivido, con orden y por amor a Dios. Para las niñas esto se iba quedando cada vez más claro y de hecho muy pronto, creo que fue el 3 de agosto, no estaba Conchita en el pueblo, las otras tres en un éxtasis de repente dicen, rezando el rosario, Madre de Dios y Madre Nuestra. Se va a quedar como una firma de Garabandal, ¿no? Un detalle de cariño de cómo ellas veían a la Virgen tan cercana. Y alargan el Ave María con esas poquitas palabras para tener presente siempre en cada oración cómo la Madre de Dios ha querido ser tan cercana, Madre Nuestra. La Virgen les dijo, me parece muy bien que lo hagáis, pero lo vais a hacer cuando lo recéis en familia, en privado, en vuestros ambientes, pero no como oración pública si no es con permiso del obispo. O sea, siempre la Virgen les llama a la obediencia, a estar unidos a la jerarquía. Os he comentado que les hablaba siempre de los sacerdotes, de obedecerles, de quererles, de pedir por ellos, de hablar bien de ellos. Pues aquí tenemos ese ejemplo, ¿no? Cuando la Iglesia lo diga, lo podéis hacer en público. De hecho, ha habido obispos que lo han pedido a lo largo del mundo. En Guadalajara, México, el obispo, una vez lo encontramos, ¿por qué lo pidió usted, lo de Madre de Dios y Madre Nuestra para su diócesis? La respuesta de él fue, por motivos cristológicos. O sea, Dios ha querido dejarnos a su madre como Madre Nuestra, pues ese es el contenido de Garabandal. Llevarnos más cerca de Jesús a través del amor de su madre. muchos más detalles de cariño de la Virgen. Bastantes veces las niñas la veían como que no las miraba a ellas, sino que miraba por encima de ellas. Estaban de rodillas delante de la Virgen y ¿a quién miras? Miro a mis hijos. A todos los llevo bajo mi manto, a todos los quiero. En otra ocasión le dijo a Conchita, dime cosas de mis hijos. Cuéntame qué es lo que te han pedido que me digas. Porque la gente venía y les contaba sus enfermedades, sus crisis familiares, les contaban todas las videntes. ¿Por qué? Porque les impresionaba todo lo de Garabandal. No era el relato de las niñas. Hay un jesuita que dijo, las niñas podrán decir o desdecirse, pero lo que nosotros hemos visto es indiscutiblemente cierto. O sea, él estaba seguro de que las apariciones eran verdaderas. Y es un teólogo importante de la Universidad de Comillas, Lucio Rodrigo. Bueno, muchos como él contaban que lo que han visto en Garabandal era absolutamente extraordinario. Los testigos dan testimonio de ver a las niñas en levitaciones, a veces como casi tendidas en el suelo. Había una cosa que la llamaban las caídas. Parecía que las niñas estaban rezando en el suelo, pero llega el médico, como ellos les daban algunos privilegios para estar más cerca, para estudiar las apariciones, él observa bien, dice, yo creo que no toca el suelo. Pasa la mano por debajo de la niña. Hay varios testimonios de ese momento, ¿no? El brigada de la Guardia Civil, Álvarez, dice que es el momento más impresionante de toda su vida. El ver eso, como fue, decir, ver a Dios dentro de la historia. Y todos esos fenómenos, que eran muchísimos y que no nos vamos a detener quizá cuanto quisiéramos, ¿verdad? Porque este programa es muy cortito, lo podéis ver en Catarata Imparable, en otros documentales que hay en YouTube que son buenos, cuidado porque no todos son buenos, pues veis cuánto Dios nos ama, qué cerca está y cómo nos da señales concretas, como lo ha hecho en toda la Sagrada Escritura. Desde la revelación pública, Dios partió el mar en dos. O sea, el hecho de que Dios haga gestos extraordinarios no es por deporte, es porque quiere decirnos que nos ama, que está cerca y que puede hacer todo lo que necesitas. Entonces, a Israel lo saca de Egipto como quiere, siendo Dios. Y ahora a nosotros no se ha olvidado, no es que como la ciencia ya ha desmitificado la Biblia, ¿y lo del Mar Rojo qué fue? No, pues un tsunami que fue para Taiwán y entonces aquí se quedó seco. Dice, pues mire usted, a lo mejor sí, a lo mejor puede ser que no, ¿eh? Es que igual no. Entonces, nosotros tenemos fe y sabemos que Dios entra en la historia y que Dios nos toca y que nos ama y puede hacer todo lo que necesitamos. Y por eso viene a Fátima, viene a Lourdes, viene a Garabandal, para que veamos que es Señor de la historia y que pase lo que pase, siempre va a estar a nuestro lado. Pues seguiremos hablando de Garabandal, si Dios quiere. Muchas gracias, que Dios os bendiga.
¿Has escuchado Un ancla en la tormenta?